Punto de la tarde, la temperatura del momento en La Habana, 29 grados centígrados. Hay vientos del este, a 6 millas por hora, un 65% de humedad. Es un día soleado. 5 días duró la visita a Cuba del cardenal Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York. Rafael Martínez Sixto tiene más detalles.
El cardenal Dolan se fue de Cuba no sin antes señalar que las tensiones existen.
Not just between Cuba and the United States,
no solo entre Cuba y Estados Unidos,
but between any two countries,
sino entre países cualesquiera que sean. Y en este sentido le parece interesante que a pesar de la tensión entre los dos gobiernos,
the people in the United States have a tremendous admiration for the people of Cuba.
El pueblo de Estados Unidos tiene una tremenda admiración por el pueblo de Cuba.
The people of Cuba love the people of the United States.
Y el pueblo de Cuba ama al pueblo de Estados Unidos. Por lo que dice que
so I hope the people, I hope the spirit of the people towards reconciliation.
Espera que el espíritu de la gente alcance la reconciliación. Como colofón de su visita, el cardenal sostuvo un encuentro con el gobernante Miguel Díaz-Canel. En la reunión acompañaron al cardenal, el obispo auxiliar de Brooklyn, Nueva York, el cubano Octavio Cisneros y el presidente de la Conferencia de Obispos de Cuba, Emilio Aranguren. Por la parte cubana estuvieron también el canciller Bruno Rodríguez y la jefa de la Oficina de Asuntos Religiosos, Caridad Diego. El cardenal enfatizó ante la prensa que había sido invitado a ir a Cuba por el propio Díaz-Canel cuando ambos se encontraron en Naciones Unidas en septiembre del 2018. Díaz-Canel le dijo,
you must come to Cuba.
Usted tiene que venir a Cuba. El cardenal le contestó que tenía que consultarlo con sus colegas obispos y estos se mostraron muy entusiastas con la idea. Por lo tanto,
so here I am.
Aquí estoy.
Glad I'm here.
Contento de estar aquí.
I love it. I love it.
Para Radio Televisión Martí, Rafael Martínez Sexto.
Cubanos que han recibido el estatus de refugiados de Naciones Unidas tienen ante sí un futuro incierto. Ricardo Quintana informa.
Es la pregunta que los abogados de los Estados Unidos se tienen que hacer. ¿Por qué todo cambió? ¿Por qué todo estaba mal?
Jacqueline Vera es refugiada en Trinidad y Tobago y luego de 4 años espera el reasentamiento. Ha sido una de las más críticas de lo que califica como mal funcionamiento del ACNUR en ese país.
Había mucho desvío de recursos, de dinero, de todo.
A finales de 2018, cubanos refugiados y aspirantes a ese estatus protagonizaron protestas ante la sede de ACNUR en Puerto España.
Ellos decidieron, en medio de aquella desesperación, de todas las protestas, decidieron hacer la travesía y ir hasta la frontera.
Y seguimos aquí frente a la ACNUR.
El caso más reciente es el de Onelia Alonso, refugiada en Trinidad y que en días recientes llegó a Reynosa, en el estado mexicano de Tamaulipas, frontera con Texas.
Y siempre recordando que el país no tiene legislación para refugiados.
El abogado Ángel Leal afirma que según la regulación del 16 de julio de 2019, es cuestionable la obligatoriedad de haber pedido asilo en un tercer país.
Recordemos que la ACNUR no es un país y lo que la ley requiere actualmente es que la persona la regula. Mejor dicho, requiere actualmente es que la persona haya pedido refugio en un tercer país o asilo y que haya llevado ese proceso hasta el final antes de poder calificar para pedir asilo en este país.
Si la solicitud de asilo no prospera, hay otras opciones, dice el abogado.
Igual puede pedir una retención de la remoción y una protección bajo la Convención contra la Tortura en lo que se litiga la legalidad de la regulación. Indiscutiblemente, la carta de la ACNUR, que es el reconocimiento que es una refugiada, le va a servir. Y es cuestión ahora de ver hasta qué punto puede llevar su caso con las autoridades inmigratorias de este país.
De acuerdo a abogados de inmigración, sobre el 70% de los casos que se presentan en la frontera de asilo político son denegados en Estados Unidos. Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martín.
El Salvador vivió una jornada de aparente calma mientras los jueces de la Sala de la Constitucional de la Corte Suprema de Justicia estudian la irrupción de militares y policías armados al Congreso el domingo pasado por orden del presidente Nayib Bukele. El candidato a la presidencia de Bolivia por el Frente para la Victoria, Chi Yang-shun, deslindó responsabilidades por el plagio de su plan de gobierno de una formación de Perú al asegurar que él nada más es un invitado de partido y que en realidad tiene sus propias propuestas. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, advirtió que el desarrollo de la vacuna contra la enfermedad provocada por el coronavirus, denominada desde este martes COVID-19, demorará. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Radio Martí presenta Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buenas tardes y la bienvenida a toda nuestra audiencia. Este miércoles 13 de febrero, aquí en nuestro espacio Cuba al día en Radio Martí, les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a acompañarnos este recorrido informativo, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, que sabemos que son muchos. Nuestro técnico, un placer como siempre, Efraín García en el control de la cabina, y nuestra productora general Patricia Martínez. Agenda cargada y tristes noticias en la tarde de hoy aquí en nuestro espacio. En breve explicaremos de qué se trata, pero en el panorama informativo nacional hacen titulares en el tópico nacional: Cuba. El gobierno cubano vuelve a incumplir la deuda con el Club de París, aseguran diplomáticos occidentales. Vecinos de La Habana Vieja cierran la calle en protesta y este miércoles continúa el desabastecimiento del preciado líquido en el barrio capitalino. Siguen las protestas de los capitalinos por la falta de agua. Y no hubiese sobrevivido a haberse quedado en Cuba, expresa la opositora y dama de blanco cubana Xiomara Cruz Miranda. Sumado a esto, un foro sobre raza, género y diversidad en el contexto cubano se realizará en Cuba el próximo mes de marzo. Y cae red que falsificaba documentos a migrantes cubanos en Colombia. Vámonos ya en breve con nuestro primer invitado. Una terrible noticia aquí que vamos a dar en exclusiva en nuestro espacio. Un opositor histórico cubano, Manuel Martínez León, miembro de Cuba Independiente y Democrática, se ha quitado la vida este pasado domingo en Velasco, en la provincia de Holguín, y vamos a tener ya en breve todos los detalles de esta triste noticia. El contacto ahí en Velasco, Holguín, con la activista del movimiento Cuba Independiente y Democrática, Ana Rosa Tamayo, esposa del opositor Manuel Martínez León. ¿Qué pasó el domingo, Ana Rosa? Cuénteme.
Bueno, el domingo mi esposo fue al asiento de Calderón en casa de un primo a esclasear un ajo. Y cuando llegó allá, el primo no estaba y él estaba esperándolo debajo de una mata de Guasima allí, y entonces pasó un señor y le dijo no, que el primo no estaba, que estaba para acá, para el pueblo. Entonces ya él venía para acá, para la casa. Pero en ese momento, cuando él se levanta, pasa un represor que hace muchísimos años nos está reprimiendo y está calumniando mi vida, mi vida personal, diciendo de cosas de mí, mi persona. Entonces lo injurió, le dijo pinto, yo me cago en tu madre, te fuiste para afuera y los americanos no te quisieron, viniste para Cuba, los comunistas no te quieren, tu mujer es una puta, te está pegando los tarros, con Junior, un policía de ahí de la unidad aquí de Velasco, que es familia incluso de uno, de Oscarín y de Sorani, es primo de ellos, pero yo nunca he tenido ningún tipo de relación ni personal ni amorosa con ese señor, porque imagínense, él es contrario a nosotros. Entonces yo me dirigí ese día a la policía para que la policía tomara carta en el asunto.
Ana Rosa, un momentico, ¿usted tiene nombre y apellido de este represor?
Sí, él se llama Sancocho, ahora yo realmente el nombre no me acuerdo. Sí, él es Antonio Sánchez, muy llamado Antonio Sánchez, que vive en el Camino de la Guada. Ese es un represor terrible, alias Sancocho le dicen.
Bueno, continúe. Entonces usted fue...
Yo fui a la policía y allí se encontraba un represor que, según dicen, que es cocinero, que se llama Fran, y estaba el oficial de guardia, un policía ahí que no sé su nombre ahora, ya le dicen el Guajiro. Y realmente me trataron hasta mal porque como que no me hicieron caso, y entonces ya por último me dijo, lo que tienes que hacer es ir allá a Holguín o allá por lo civil y acusarlo, porque él está difamando de ustedes, de su persona. Entonces yo vine para acá, para la casa, no había ninguno de los que estaba allí,
Todo esto fue en la unidad de la policía de Velasco.
Sí, eso fue en Velasco. Entonces, no había ningún oficial de la ciudad de Estado porque era domingo, que yo iba a hablar con uno, ¿ves? Para que hablaran personalmente con ese señor y que no se metiera más con mi esposo. Porque cada vez que venía, esta era la cuarta vez que lo ofendía, diciéndole calumnia sobre mi persona, ¿ves? Que yo voy a ir a Holguín a buscar al bufete colectivo, buscar un abogado y yo lo voy a acusar, porque él me tiene que comprobar a mí todas las infamias que le ha dicho sobre mi persona. Y entonces, yo vine para acá, para la casa, y le dije a él, ve, que yo iba a ir al otro día a Holguín. Entonces él me dijo que por qué le pasaban esas cosas, que él estaba, ve, muy triste. Entonces yo le dije a él que bueno, que íbamos a ver cómo tratábamos de superar toda esa situación, pero no sé qué le pasó a Cardoso a mí. Es muy triste.
¿A qué hora? Yo sé, ¿a qué hora fue esto? ¿A qué hora se suicidó?
Era a las 9:20 de la noche.
¿Dónde lo hizo?
A un costado de la casa.
¿De la casa que ustedes tienen ahí, el cuarto que tienen ahí en Velasco?
Sí, sí. Bueno, la niña fue la que lo encontró.
Ave María, imagínese usted. ¿Y entonces qué pasó después? ¿Vino la policía? Cuénteme los detalles.
Sí, después yo le piqué la soga. Yo y la niña lo acomodamos en el piso. Yo le di una boca a boca a ver si podía salvarlo. Pero ya era demasiado tarde. Entonces los vecinos llamaron a la policía. Entonces la policía vino. Y yo le dije todo lo que le había pasado en el día, ¿ves? Que era demasiado chantaje lo que ese hombre tenía con él. Y entonces, ellos no me dijeron nada, ellos se quedaron callados la boca. Entonces me preguntaron que si él tenía otro problema. Yo le dije que no tenía ningún otro problema, que era ese simplemente lo que le había ocurrido. Pero bueno, ya usted sabe que como nosotros somos políticos, a nosotros no nos creen nada y todo lo que nosotros decimos son cosas porque estamos locos y esas cosas, ¿entiendes?
A la Rosa, y ya fue sepultado y todo.
Sí, entonces, lo llevamos al gym, allá le hicieron la necrosis, ¿sí? Yo no quería que le hicieran nada, pero según ellos había que hacérsela porque él se había suicidado, ¿ves? O podían verlo hecho otra persona. Entonces le hicieron eso y vinimos para acá, para la casa, para aquí, para la casa, no, disculpe, para la funeraria de Velasco. Y ahí lo velamos hasta las 10:30 de la mañana, porque él no quería que lo velaran, porque él decía que no lo velara, porque en definitiva no lo iban a dejar que nadie lo viera casi. Y fue así, casi trancaron unas cuantas gente, no, muchísimos hermanos no pudieron llegar. Algunos me han llamado por teléfono, otros escriben por WhatsApp, otros nos escribimos por acá, por otro lado.
Yo sé que usted ha pasado mucho.
No teníamos dinero en el teléfono, él quería escribirle a usted, él andaba buscando a ver si usted tenía WhatsApp. No teníamos ni un centavo, ni él ni yo, en el teléfono.
Una última pregunta.
Según él me dijo que lo habían tratado como un perro.
Ahí en México. Ven acá y ¿ya usted tiene el certificado de función?
No, no, ellos lo que me dieron fue un certificado, un papel que había que entregar a la funeraria. Yo todavía a mí no he mandado un documento así en la mano, ninguno legal. Hasta que no estén las pruebas de la eso que le hacen, ¿ve?
¿Qué edad tenía Manuel?
63 años.
63 años. ¿Y ustedes tienen cuántos niños?
Una niña de 10 años.
La niña de 10 años, yo sé. Bueno, a la Rosa, ¿qué le puedo decir? Estoy a su disposición. Terrible, lamentable esta situación. ¿Usted no piensa seguir adelante con esta anuncia? Porque ese hombre se suicidó por el hostigamiento de la policía política.
Sí, yo voy a esperar recuperarme algo y a mi hija. Y voy a ir hoy en hacer un procedimiento legal.
Gracias, Ana Rosa Tamayo. Desde Velasco Holguín, la también activista de Cuba Independiente y Democrática, Sorania Cruz Rosales. Gracias, Sorania. Gracias por tu participación aquí en nuestro espacio Cuba al Día. ¿Qué es lo que ha pasado con Manuel Martínez, activista de Cuba Independiente y Democrática, allí en Velasco Holguín?
Bueno, mire, Manuel Martínez León fue una víctima más de estos comunistas que lamentablemente ya hoy no contamos con él porque en el mes de diciembre fue deportado para acá, para Cuba, no le dieron los creíbles en la corte y entonces él viajó, lo deportaron para acá, para Cuba. Desde que él llegó aquí a Velasco, donde nosotros vivimos, hay un señor, alias Sancocho, un esbirro de respuesta rápida que acostumbra a meterse con los opositores y cada vez que uno va y reclama dicen que eso no es cosa de la policía, pero que él, cuando uno le dice que por qué hace eso, él dice que él trabaja con la gente de la seguridad del Estado. Y fue tanto el acoso que tuvo en contra de Manuel Martínez León que el mismo día que él se suicidó, se quitó la vida, este señor fue a su casa y lo agredió, le dijo una pila de cosas, difamó de su esposa también, ¿me entiendes? Y que le iba a quitar la vida, que donde lo cogiera por ahí le iba a picar la cabeza. Su esposa se trasladó a la policía de Velasco a presentar la queja y dijo que eso no, en la policía le dijeron que eso no era problema de ellos. Manuel Martínez León parece que se vio cerrado porque no recibió el apoyo político allá en Estados Unidos.
¿Cuándo devolvieron a Manuel?
El 25 de diciembre.
El 25 de diciembre lo devolvieron a Cuba.
Sí. Entonces Manuel Martínez León tuvo ese problema el domingo. Eso fue el domingo ahora que pasó. Y entonces por la noche, alrededor de las 9 de la noche, se quitó la vida, se ahogó. Que ya no aguantaba más. Y el problema es que era un asedio constante. Ese hombre, desde que él entró aquí a Velasco, la cogió con él. Cada vez que lo veía, por donde quiera que lo veía, lo velaba y se metía con él, le decía cosas. Y él presentaba denuncia a la policía y no le hacían caso.
Gracias, Orania. Un saludo. Bueno, descanse en paz. Nuestro colaborador Manuel Martínez León, lo recordamos como en muchas oportunidades al servicio de Radio Martí, de este programa Cuba al Día, del programa que dirigía nuestro colega también Luis Felipe Rojas, Contacto Cuba, aquí en Radio Martí, denunciando múltiples atrocidades, persecuciones, violaciones de los derechos humanos, no solo en su caso, sino de otros residentes de su finca, ahí en La Jejira, en Velasco, en múltiples oportunidades, y tristemente le ha costado la vida por la persecución política que ejerce el gobierno cubano contra los cubanos que dignamente se oponen a esa dictadura. El contacto aquí este miércoles en Valencia, España, con el destacado académico, el profesor universitario y el economista Elías Samuel Bravo. Profesor, bienvenido como siempre al espacio.
Muchas gracias, Tomás, por la amabilidad de tenerme contigo y con tu audiencia. Un saludo.
Profesor, ha vuelto a ocurrir nuevamente por segunda vez consecutiva. El gobierno cubano vuelve a incumplir la deuda con el Club de París, aseguraron diplomáticos occidentales. Cuba no cumplió con los pagos del 2019 de su deuda negociada con los países occidentales. Una señal que pone en peligro un acuerdo con los acreedores del Club de París, dijeron diplomáticos con conocimiento directo del asunto. El acuerdo de la deuda fue firmado en el 2015 entre Cuba y los países del miembro del Club de París. Profesor, la lectura suya, ¿cuál es la relevancia de esta noticia? ¿Cuál es su lectura de estos acontecimientos?
Bueno, estamos ante un acontecimiento especialmente grave en un momento muy difícil para la economía cubana. Un acontecimiento que ya sabíamos que se podía producir porque la capacidad de generación de divisas de la economía cubana es muy limitada y que va a tener consecuencias muy negativas para este año 2020. Si hace un año decíamos que el 19 iba a ser un ejercicio especialmente difícil para la economía cubana, el año 2020 va a ser todavía mucho peor porque arranca de una posición especialmente complicada al no haber el gobierno cubano ha cometido ese pago de los intereses, que ahora se van a ver incrementados hasta un 9% del principal. Es decir, si no se paga un 1,5%, que era lo que había que pagar en término legal hasta octubre, ahora el incremento va a ser mucho mayor. Como consecuencia de ello, pues por algún sitio habrá que ahorrar o habrá que hacer algún tipo de operación extraordinaria para poder afrontar esos pagos. Tanto una cosa como la otra va a generar consecuencias muy negativas sobre la población cubana, y que van a ser al final los que van a pagar, digamos, las consecuencias negativas de este comportamiento fallido por parte del Estado cubano.
Profesor, este incumplimiento se habla por parte de algunos diplomáticos occidentales que podría llevar sanciones severas de parte del Pacto de los 14 Países miembros del Club de París.
Sí, este comportamiento de impago traslada a los mercados de capitales una información claramente negativa del régimen comunista de Cuba. Cuba no paga, y al no pagar, quienes tienen el dinero, los prestamistas, los acreedores, no estarán en condiciones de ofrecerle dinero. Si Cuba no obtiene dinero, no tiene divisas para poder pagar las importaciones, la tecnología, los bienes intermedios y los alimentos. Y si no puede comprar todas esas cosas, la economía cubana se paraliza y la población pasará hambre y carestía. No hay otra solución. Este es el mecanismo económico internacional que Fidel Castro no cumplía porque, bueno, los acreedores luego le perdonaban las deudas, iban a Cuba, se hacían una foto de recuerdo con él y todos están contentos. Pero con Díaz-Canel nadie se quiere retratar. Díaz-Canel es un personaje que no representa nada en el mundo y que está arrastrando a la economía cubana como consecuencia de esta marcada incompetencia en la gestión de los asuntos económicos y monetarios. Por lo tanto, los efectos de este impago van a ser mucho más negativos que lo que fueron en el pasado, y lo más probable es que nos encontremos con una situación de la economía cubana parecida a la que ellos tanto critican cuando hablan del Fondo Monetario Internacional y los países que están bajo la tutela del Fondo Monetario Internacional. Lo de Cuba va a ser todavía mucho peor.
Profesor, en este contexto, la conclusión que llegan algunos especialistas, no hay liquidez, el gobierno no tiene dinero. ¿Cómo poner esto, contextualizar finalmente, Elías, con lo que están diciendo los propios funcionarios cubanos? No hay dinero para comprar en el exterior materias primas para medicamentos, hay problemas con los aseos, el papel sanitario, ha vuelto la crisis del combustible, hay problemas con el gas licuado, hay problemas con los medicamentos, hay problemas en múltiples sectores de los abastecimientos. El escenario que se está desenvolviendo en la realidad nacional puede traer una situación social convulsa, Elías.
Sí, es un escenario, como tú has dicho muy bien, en el que no hay divisas, no hay dinero para poder afrontar los pagos que hay que hacer al exterior. El ejemplo más claro lo tenemos en lo que han hecho últimamente. ¿Qué estado del mundo se le ocurre vender automóviles en divisas a los ciudadanos del país? ¿A qué país del mundo se le ocurre abrir una red de tiendas estatales para vender electrodomésticos, máquinas de coser y otros enseres a la población que hay que pagar además en divisas? Esas operaciones, que son absolutamente patéticas, para calificarlas de alguna manera, ponen de manifiesto la incompetencia del gobierno cubano para obtener divisas como cualquier otro país del mundo, exportando más, vendiendo patrimonio, haciendo operaciones ajustadas a sus posibilidades y no poniendo en un grave aprieto al conjunto de la sociedad cubana, porque quienes van a pagar, insisto, los que van a pagar el coste de este problema tan grave que tiene Cuba, van a ser los ciudadanos, por mucho que el gobierno diga que no. De hecho, ya lo están pagando, como tú has descrito anteriormente, con todas las penurias que has mencionado. Pues bien, mi mensaje es el siguiente: lo que viene es mucho peor. Me sabe muy mal decirlo, pero hay que decírselo a nuestros compatriotas, porque otra política económica es posible para Cuba.
Las gracias en Valencia, España, al destacado académico, el profesor Elías Amor Brau.
Bueno, vamos a seguir aquí a esta hora de la tarde, 2:23, teniendo reacciones sobre esta noticia importante, por cierto, en el contexto económico nacional, el impago de las deudas cubanas. Cuba vuelve a incumplir la deuda con el Club de París y está expuesta incluso a que en un momento pues se inicie algún tipo de sanciones por parte de los 14 miembros de el Club de París ante el impago del gobierno cubano. Ese es el tema que tenemos. Vamos a ver si podemos establecer contacto con otro destacado economista en la capital cubana para seguir teniendo reacciones sobre esta situación. Recordemos que Cuba le perdonó 8.500, el Club de París le perdonó 8.500 millones de dólares de los 11.100 millones de la deuda externa que Cuba incumplió con el Club de París hasta 1986. La deuda restante se reestructuró hasta el 2033 y parte de ese dinero se asignó a fondos para las inversiones en Cuba. Esto es parte de lo negociado. Cuba debería desembolsar unos 80 millones de dólares el año pasado por el pago de la deuda y algunos países no fueron incluidos en la misma. Nos vamos a la capital cubana. A esta hora, un gusto la presentación del destacado doctor en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, nuevamente Cuba incumple, dilata la deuda con el Club de París.
ya lo habían postergado en el 2019, el pago de los 80 millones de dólares el año pasado. ¿Qué está pasando, Ángel? ¿Sigue el gobierno sin liquidez?
Sí, el gobierno continúa sin capacidad para el pago de la deuda externa, para el pago incluso también de la deuda externa, interna. Cuba tiene dos deudas, la interna y la externa. Muchos países exportan la deuda interna, Cuba no lo hace, en tal sentido se acumula la deuda interna, y eso es lo que estamos viendo incluso en las últimas medidas sobre la política que va a ocurrir ahora mismo de unificación monetaria, donde no se va a tomar en cuenta, no, es decir, no va a haber canje de moneda, sino que va a haber sustitución paulatina de la moneda, algo así como sucedió en la Unión Europea.
Ángel, mañana vamos a hablar contigo mucho más amplio de esto, pero en unos minutos que nos quedan, crisis nuevamente con el combustible en la capital cubana. Los particulares no están recibiendo prioridad, la tienen el Estado. ¿Qué está pasando con los cupetes en La Habana?
Bueno, prácticamente han colapsado, no hay combustible en ninguno de los cupetes de La Habana en estos instantes, y las colas son kilométricas. Podemos decir que hay largas filas incluso para esperar a que llegue el combustible a la gasolinera, sin saber cuándo llegue. Es una espera sin saber para cuándo.
¿Esta situación desde dónde, desde cuándo se está ocurriendo?
Bueno, esto está ocurriendo prácticamente, es decir, ha venido acentuándose, pero desde que comenzaron las medidas, comenzó este proceso. Y la semana pasada prácticamente fue un colapso en La Habana, aunque ya sabíamos que en Santiago de Cuba estaba ocurriendo desde hacía dos semanas prácticamente. Es decir, ha sido desde el oriente hacia el occidente esta situación, que ya en La Habana se hace muy, muy evidente.
O sea, la situación ya no solo es en la capital, incluye el resto de las provincias del país.
Sí, indudablemente, y es más la afectación hacia el oriente del país que hacia el occidente. Y en La Habana prácticamente en este momento ha colapsado, es decir, no hay combustible prácticamente para nada. Usted puede transitar por la avenida Rancho Boyero y se encuentra prácticamente despejada. Puede, como decimos aquí, tirarse en la calle, dormir un rato, hacer unos cuantos ejercicios y luego caminar, seguir caminando, porque prácticamente no hay ómnibus circular.
Gracias, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, sociólogo en la capital cubana. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día, este miércoles 13 de febrero. Vámonos a una pausa informativa. En breve regresamos con nuevos invitados.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Café y Tal. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. Sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta Tú eres la música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando a Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Tú eres la música que tengo que cantar.
El pasado miércoles 28 de enero, el Caribe fue afectado por un terremoto que repercutió en las provincias orientales de Cuba. Radio Martí te presentó una cobertura especial con las informaciones más relevantes sobre este movimiento sísmico.
Un sismo de magnitud 7,7 estremeció el sur de Cuba y el nordeste de Jamaica.
Se sintió en Santa Clara, en La Habana, se sintió en varias partes de Cuba.
Aquí en Manzanillo se sintió un temblor.
Se movía las calles y sentimos ruido también.
Se sintió con una intensidad moderada, pero bastante fuerte.
Todas las personas se alarmaron y salieron para afuera de los edificios.
Comenzó a sentirse a las 2 y 11.
Ahora estamos aquí aterrados por la alerta de tsunami.
Dicen que después de un sismo viene la réplica y todo el mundo está en atención, pero sí fue fuerte.
Todavía los medios locales de prensa y de radio en Cuba pues no están hablando mucho, así que vamos a nosotros a suplir con la información que tenemos. Dicen que
Radio Martí te mantiene informado a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día ya este miércoles, aquí en Radio Martí, les habla Tomás Cardoso. Un placer, pues, la compañía de Efraín García en el control técnico y, como siempre, Patricia Martín en la producción del espacio. Nos vamos ya a Cabañas Mariel, en la provincia de Artemisa. El contacto allí con el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Moisés, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos los que hacen y escuchan el programa.
Bueno, vamos a dejar la noticia importante en breve, la gestión que ha hecho la corriente martiana en defensa de los derechos de esta familia judía, Peneya Nusín, allá en Nuevitas. Pero Moisés, tú estás cerca, María, ¿qué está pasando? Hay una crisis con el transporte, pero se desplomó, no sé si estabas escuchando, bueno, sé que tienes problemas con el radio, se ha desplomado súbitamente el abasto de combustible en La Habana, en Oriente, en Camoy. ¿Dónde fue ahora el combustible? ¿Qué está pasando? ¿Volvemos a la crisis coyuntural?
Bueno, realmente ya yo venía oyendo noticias locales, ¿no? Por ejemplo, Santiago de Cuba, que ya estaba escaseando. Y ahora, bueno, nos encontramos con esta situación que era de esperar, porque se habló del retraso de un barco que no dejaban entrar, el famoso barco de la coyuntura, pero se sabe lo que realmente está pasando porque se manifiestan otros productos también, no solo en el combustible. Está pasando con el CAS, se lo reconocieron, ya no tenían dónde, ya encontraron ahora a alguien que les prestó, vamos a ver cuánto dure el CAS, que tengo que pagar y no paguen, y se acabó el CAS también.
Bueno, pero está tapando un hueco con el otro, porque hoy mismo anunciaron que impagos nuevamente al Club de París, no tienen dinero para pagar.
Ya hace rato que se viene hablando, y ya lo han reconocido ellos mismos, no hay dinero, sencillamente. Un país que no produce, no puede tener dinero. Han estado sacando aquí, allá, inventando, prestando, deudándose, quedando mal con los que pueden hacerle préstamo, entonces nadie les hace préstamo. Y el país no produce, claro que no tiene que haber dinero, es imposible que haya dinero. Tienen que echar a andar al país a producir y no quieren tomar las medidas. Bueno, ya tendremos coyuntura para rato.
Moisés,
a saber dónde se aguanta.
Sí, Moisés, sí, lo malo y es esto, me gustaría, lo malo de esta situación es que la coyuntura siempre, los que llevan la peor parte son los cubanos, porque la nomenclatura, los militares, los muchachones de gaviota y eso, tienen otra manera de resolver sus problemas.
No, indiscutiblemente, sí, siempre ha sido así, las personas, la gente de a pie, como se les llama ahora, son los que sufren las consecuencias de todas las malas políticas de estos señores. Y no solo en esto, en todos los países siempre, la historia lo demuestra que siempre es así. Es que no, yo siempre digo, los soldados van al combate, pierden la vida, y después cuando vienen las reparticiones de premios a los generales que se hacen héroes de la República de Cuba, esto, lo otro, y los soldados que... siempre es así, los de abajo nos toca la de perder ante todas las situaciones desastrosas.
Bueno, la corriente martiana este lunes, preocupada como siempre por el tema de las violaciones a los derechos humanos dentro de la isla, pues tú, Moisés, al frente de la corriente, que eres su promotor principal, estuvieron al tanto de todo lo que precisamente este espacio ha estado denunciando Olaines Tejeda Beltrán, este padre de esta familia de judíos, su esposo y sus dos niños, los cuales están siendo hostigados en el sistema escolar por sus creencias religiosas. La corriente ha hecho un llamamiento a Naciones Unidas, a Naciones Unidas, y nos gustaría que nos contaras de qué se trata.
Sí, nosotros estamos al tanto, gracias a Radio Martí, hay que destacar esto, de la situación que de forma sistemática han sufrido las familias judías con relación a sus derechos humanos. Desde tiempo estábamos tratando, pero al fin logramos hacer contacto con ellos gracias a estas cosas modernas de comunicación. Y ellos, bueno, inmediatamente nos atendieron las indicaciones que les dimos y enviaron la comunicación. Es notable que la comunicación que se presentó está hecha a partir de un documento que abogados le ayudaron a elaborar o le elaboraron, abogados que ellos nombraron, y hay una descripción de las violaciones sufridas por mes desde 2019 hasta el presente, incluido lo que ha ocurrido con sus hijos, con el niño. Y entonces nosotros lo que hicimos fue presentar este caso al relator para el relator especial para la libertad de creencia y religión de Naciones Unidas. Aquí quiero hacer un alto. Hay muchas preocupaciones, con razón, porque hay funcionarios de Naciones Unidas que son de izquierda, probablemente como el caso de la Bachelet, recordemos cuando era presidenta, que vino y ignoró olímpicamente a los defensores de derechos humanos y a toda la sociedad civil cubana. Incluso hizo manifestaciones no buenas. Sabemos que el secretario general sí es este señor que es de izquierda también, pero que hay que tener muy presente que Naciones Unidas tiene una serie de funcionarios que no son precisamente de izquierda, que hacen su trabajo bien hecho, que a pesar de las deficiencias o limitaciones que tiene esta organización, pero hay gente que sí hace su trabajo, y este es el caso de los relatores especiales, que son personas que ejercen su función sin cobrar salario de Naciones Unidas, es decir, que no están dependiendo el dinerito amplio, grande que reciben estos funcionarios y todas las prebendas y toda la buena vida, sino que son gente que de verdad está dedicada por años y por eso es que son escogidos y puestos en como representantes especiales. Puede haber excepciones, pero fíjense que las menciones y los reconocimientos al gobierno cubano, que si la FAO dice que todo bien con la comida, todos estos son funcionarios, gente asalariada, gente que desde los distintos gobiernos pues acceden a estos puestos. Pero en el caso de los relatores, otro gallo canta y lo prueba, que ya ha habido relatores que se manifestaron en contra del decreto ley 349, que cuestionaron al menos. Tenemos el caso del grupo de trabajo sobre detención arbitraria, que ha declarado varias detenciones como arbitrarias, como el caso de Manuel Rodríguez Alonso de la Corriente Martiana, el caso del científico Ariel Luis Urquiola y otros más, el caso de los 75 en aquella ocasión. Es verdad que sí, la gente sigue cumpliendo, pero hay un costo político para el gobierno. De la otra forma se cumple y pueden hasta desaparecerlo o matarlo a uno y no pasa nada. Ya por lo menos con esta declaración de detención arbitraria hay una cierta protección dentro de lo poco posible acá con estas personas. Y tenemos el caso también de la última mención que ha habido sobre el trato, la trata de personas y la forma moderna de esclavitud, que constituye lo que se hace con los médicos, que provino también de relatores especiales. Y es con ellos con que trabajamos nosotros, es a ellos que presentamos las comunicaciones de violaciones de distintos tipos que ocurren. Y por eso no podemos desistir, tenemos que cada una de las comunicaciones, como ha hecho esta familia, cada una de las violaciones, perdón, la debemos comunicar acorde a normas y procedimientos y entonces ir abriendo, ampliando el expediente. Las personas conocen que sí, los medios, la comunicación a países, a embajadas de países amigos, todo eso es muy bueno, pero señores, el puntillazo, como se dice en buen cubano, lo damos cuando comunicamos a Naciones Unidas. Y debo aclarar que el caso de los judíos, y desde hace algún tiempo nosotros presentamos todos estos casos, después de presentarlos simultáneamente, también a Frontline Defenders, lo presentamos a People in Need, artículo 19, y a Amnistía Internacional.
Ahora, Moisés, Moisés, en el caso de Cuba, yo no sé cómo se puede manejar esto, pero algo que me parece que es interesante, el Comité Central del Partido tiene una oficina dirigida por la señora Carea Diego, que es la encargada de asuntos religiosos, pero esta extensión funciona más como una extensión del poder político que como un mediador ante los conflictos de las distintas denominaciones religiosas en Cuba. ¿Compartes tú esta opinión?
Sí, es que todo el sistema, por eso es un sistema totalitario, todo está diseñado para que sean las ordenanzas del que esté al frente del partido lo que se haga. Incluso ya han llegado al punto de que en la Constitución se dice muy bien en el artículo 5, el partido está por encima de todo, lo dijo este señor en plena proceso ese de
Constitución,
de construcción de la Constitución, lo dijo, el partido está por arriba de la misma Constitución, eso es sabido, es un hecho, pero no obstante a ello, tenemos que defendernos de alguna forma, y aunque no nos dé una solución inmediata cada uno de los casos, la acumulación es importante y lo prueba como la misma Bachelet, siendo izquierdista, siendo amiguita de todos estos totalitarios, en el caso de Venezuela tuvo que hacer un examen, una información imparcial en dos ocasiones, y señaló todo lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿De dónde sale la información? De que esos casos han sido presentados a relatores, y los relatores no permitieron, le dieron la información de lo que realmente ocurre, y ya no le quedó más remedio que ponerlo. Miren con Brasil cómo se está haciendo la chiva con tonteras, ¿eh? Están acusando a los carabineros cuando en realidad son los violentistas de la izquierda los que están acabando con Chile. Y entonces ahí sí, porque bueno, pero en el caso de Venezuela es la comunicación, acorde a normas y procedimientos, la que crean el colchón, la base, para poder entonces llegar a tener una condena sobre estos países violadores. Si no se comunica, ellos ignoran, y si son de izquierda están contentos, porque no tienen, no hay la fuerza documental, la documentación y los testimonios que prueban las violaciones, que hace inevitable que se tenga que pronunciar. Los estamos ayudando cuando no comunicamos.
Gracias, Moisés Leonardo Rodríguez, allá en Cabañas Mariel, promotor de la corriente martiana. Y vámonos a Las Tunas, en la provincia oriental del territorio cubano. Vamos a establecer el contacto allí con Yolanda Carmenate, la madre de Cristian Pérez Carmenate, este joven activista de la Unión Patriótica de Cuba, actualmente en licencia extrapenal, y que desde el pasado 12 de agosto del 2019 vive una pesadilla. El contacto allí en la capital tunera con Yolanda Pérez Carmenate. Yolanda, buenas tardes, Yolanda Carmenate.
Buenas tardes, hermano. Bendiciones para todos.
Gracias, Yolanda. Bueno, dándole seguimiento, como es el deber de este espacio, con los problemas de la nacionalidad cubana, hoy tuvimos la tristísima mala noticia que Manuel Martínez León, un destacado opositor de Cuba independiente y democrática, ahí, ante el hostigamiento de la policía política, el domingo en Velasco, se privó de la vida, se suicidó. Y pues
Ave María, por Dios.
Muy triste, muy triste. Y entonces queríamos compartir con ustedes cómo anda Cristian, cómo anda Cristian. Y cuando hablamos con usted nos dijo que el deterioro continúa. ¿Qué está pasando con Cristian, Yolanda?
Sí, Cristian cada día va empeorando su salud. Sumado a ello, el desabastecimiento de los artículos de nutrición, aseo personal y el de medicina. Y como si fuera poco, la mal llamada seguridad del Estado no nos permite la entrada de recursos para calmar dicha carencia. Todo ello a pesar del sufrimiento de mi hijo. Enseñamiento desmedido por ser miembro de un PACO y Cuba Decide, por sus opiniones políticas y en divergencia con el actual régimen. Además, por su forma de pensar. Todo es muy triste, muy abusivo que una persona que esté luchando por su libertad lo priven de su salud y casi esté casi muerto por salirse ello con su sinvergüenzura.
Yolanda, ¿cuánto está pasando Cristian? Tengo entendido que mañana van al médico y existe la posibilidad que quede ingresado. Cuénteme.
Sí, Cristian, no le hemos podido pesar porque es que él
pero
está...
pesaba algo más de 50 kilos la última vez que hablamos hace más de una semana.
Sí,
¿usted lo ve más delgado?
Está más delgado, sí, como no, ya le hablaba que estamos pasando una crisis con el desabastecimiento de los alimentos, de nutrición, los medicamentos, y que la seguridad no nos permite pasar recursos para amortiguar un poco esta situación. Y entonces él ha ido empeorando su situación. Vamos a ver mañana qué dice el médico. Yo me imagino que lo dejen ingresado.
¿A qué hora es el turno?
Por la mañana.
Bueno, pues estaremos en vigilia aquí en el programa. Yolanda, hay algo que quisiera compartir con usted y es importante. Recuerde, pues, la encomienda que le dimos acá periodísticamente por el bien de Cristian. Usted ha estado solicitando una visa humanitaria ante los cuestionamientos del sistema de salud cubano. Es importante lograr su historia clínica. Mire, le voy a hablar de un caso importante, el caso que usted conoce perfectamente. Ha dicho en las últimas horas el médico de la Dama de Blanco, Xiomara Cruz Miranda, que como usted sabe ya logró que le dieran la visa humanitaria y está siendo atendida en condiciones, en cuidados intensivos, en el Jackson, en el Hospital Jackson de la Florida, el Hospital Estatal, uno de las mejores instituciones de hospitales que hay acá. La Dama de Blanco, usted recordará que cuando salió de Cuba, o estando aún en Cuba, dijo que ella consideraba que el régimen le había inyectado algo. Ayer martes, en conferencia de prensa, el doctor Alfredo Melgar, médico cubano, camagoyano, que está al frente de la atención de Xiomara, dijo que es posible inocular una bacteria mediante una inyección, que él no entiende las bacterias que ha encontrado en el cuerpo de Xiomara. Él no afirma que sea así, ¿sabe? Pero es viable. Y que estas bacterias que ha encontrado en el organismo de Cruz Miranda son muy fuertes y que estaba desgastándose en Cuba. Tomando esto como premisa, no decimos que sea así, pero pudiese ser también el caso de Cristian.
Eso mismo pienso yo. Yo casi estoy segura de que a mi hijo lo inocularon con una enfermedad que justifique las consecuencias de la golpiza que le dieron. Y por eso lo inocularon algo con los huesos para justificar la golpiza que le dieron.
Bueno, pero eso es importante, Yolanda, seguir moviendo cielo y tierra para que usted pueda finalmente obtener, sea la que sea, alterada o no alterada, pero que usted tenga en su mano una historia clínica del padecimiento que tiene Cristian.
Yo fui ayer a ver al abogado que me está atendiendo el caso y me dijo que el día 20 le habían dicho que debía de ir a recogerla. Ahora está por ver qué pasa para el día 20.
Bueno, son buenas noticias y vamos a darle seguimiento. Ajá. Mañana la llamamos, Yolanda, y un saludo a Cristian.
Sí, cómo no. Sí, se lo voy a agradecer, agradecida y gracias.
Cómo no, Yolanda Pérez Carmenate, otro caso de sociedad civil complicado allí en el territorio tunero. Y nos vamos a quedar en la propia provincia de Las Tunas y vamos a irnos en breve a Puerto Padre. El destacado escritor, periodista y abogado Alberto Méndez Castelló, con un caso tremendo, un hombre que, dado el hostigamiento que recibe por parte de sus posiciones políticas, no es castrista, no es simpatizante del gobierno, solamente ese hecho le imposibilita obtener los recursos viables y legales que están a disposición de otros cubanos, y por qué no decirlo de esta manera, que no están fichados ideológicamente. Alberto Méndez Castelló, pues empeñado en la reconstrucción de su casa desde hace más de 30 años, pues está perdiendo una cantidad importante de sacos de cemento porque todas las labores que está realizando legalmente para lograr finalmente el planteamiento, la perspectiva de reconstruir su casa, pues recibe diariamente pues la intervención, la mediación y la obstaculización de instituciones afines al castrismo. Alberto llegó a ir a fiscalía a denunciar todo esto. Hemos tratado de establecer el contacto con Alberto infructuosamente. Vamos a ver si en los minutos que nos queda podemos hablar con el destacado abogado para que nos cuente cuáles son las dificultades que él aún está enfrentando para echar adelante esta pesadilla, este proyecto que nunca termina en Cuba. Lleva ahorita 50 años tratando de construir su casa, para construir la misma. Esto es lo que quisiéramos hablar con él ahora al final de nuestro espacio, para tener información de qué hizo, cuáles son las gestiones que ha hecho él ante la Fiscalía de la República sobre pues el intento, ¿no?, de las diferentes entidades del gobierno, todas ellas bajo presión de la policía política, para que el destacado abogado y periodista no pueda concluir la reconstrucción de su casa siguiendo los parámetros que establece la propia ley y las propias regulaciones cubanas. El pecado de Alberto, único y exclusivo, escribir y criticar y denunciar todo lo que en Cuba ocurre y que, producto de su posición, no se le permite. Vamos a ver si logramos ya la comunicación ahí en Puerto Padre de las Tunas. Pues creo que sí, lo tenemos ya. Hemos perdido algunos minutos, pero gracias a Patricia, el contacto ya ahí en Puerto Padre con el destacado abogado, escritor y periodista, Alberto Méndez Castillo. Alberto, llevamos minutos dando contigo, pero hemos explicado casi todo lo que te está ocurriendo. Buenas tardes.
Bueno, pues entonces, como ya tú lo explicaste...
No, expliqué, yo hice la presentación de lo que está pasando con tu caso. Ahora lo que necesitamos de usted ha acudido a las instancias legales. Cuéntenos. Sí,
pero, bueno, mira, Tomás, mira, vamos a comenzar por esto. En el Hotel Clayton de Dublín, en octubre del año pasado, el señor Díaz Canel dijo que nosotros, política, ni por sentimiento, excluimos a nadie. Lo que pasa es que hay cubanos que se han excluido. Dice Díaz-Canel que en Cuba todo el mundo no es revolucionario, ni todo el mundo está con la revolución, y a nadie se le persigue por estar o no con la revolución. Yo en aquella oportunidad dije, en octubre del 19, que este discurso de Díaz-Canel era un discurso cínico. Ahora repito que Díaz-Canel miente. Sencillamente todo es una mentira, porque yo, por construir mi casa, ahora mismo la policía política me está persiguiendo, no me está hostigando a mí solamente, está hostigando al albañil, está hostigando a funcionarios de una cooperativa que han tratado de ayudarme, están hostigando a personas de la construcción e incluso pues han interferido con funcionarios del gobierno municipal. Esto le da una idea a usted, Tomás, y a los que nos escuchan, que en Cuba, más que el propio gobierno, quien manda es la policía política.
Ahora, Alberto, ante este hostigamiento y esta actitud totalmente ilegal, porque usted es un hombre que todo lo hace por papeles legales, esta complicidad de instituciones estatales cubanas con la policía política, ¿cuál es la queja que usted ha presentado ante la Fiscalía de la República?
Bueno, pues sencillamente yo me he quejado ante la Fiscalía de la República porque hay un delito de abuso de autoridad por parte de estos policías, que dicho sea de paso, yo no sé quiénes son porque ellos se esconden. El fiscal me dijo que quiénes eran y digo, no sé, ellos llaman desde la policía para que vayan allí y han sido cuestionados estas personas que le dije, el constructor, un administrador de una cooperativa, otros funcionarios de la construcción que han sido coaccionados. Entonces, bueno, la situación es que hay delitos aquí.
Ahora, Alberto, la fiscalía pudiera perfectamente tomarle declaración a este albañil, a este administrador de una cooperativa. ¿Estarían disponibles estas personas para que le cogieran el testimonio, para que expliquen qué es lo que ha pasado?
Bueno, los nombres de esas personas yo los vi allí en la fiscalía y el fiscal que atiende la legalidad pues lo anotó. Vamos a ver ahora si se impone. Ahora mismo estamos, digamos que en un buen juego político, porque vamos a ver si se impone la legalidad o quien se impone es la policía política.
Ahora, usted no tiene 60 días por la situación que usted tiene con el cemento y los materiales de la construcción para esperar una respuesta.
Bueno, le voy a hablar a usted con las mismas palabras que me dijo un constructor. Un constructor me dijo él que él sencillamente no trabajaba por ideas políticas ni por ideas de nadie, que él tenía sus propias ideas y que él era un comunista. Pero lo cierto es que había algo así como 6 toneladas de cemento, que son 130 sacos de cemento que yo compré en una tienda de recaudación de divisas, sencillamente a 6.60 CUC cada uno, que es una buena cifra de dinero, lo compré en abril y ese cemento pues se está echando a perder ahí apilado en una esquina en mi casa.
Alberto, esto es acoso, esto no se puede llamar de otra manera, esto es acoso no, contra usted por la manera que usted tiene de escribir, de pensar y de decir la verdad sin tapujos.
No, pero yo diría que no solo contra mí, porque mira, el acoso directo es contra mí, pero entonces a cualquier otra persona, que incluso ellos siendo comunistas, porque estamos hablando de personas que son militantes del Partido Comunista, por ellos actuar, digamos, con honestidad, son perseguidos también.
Alberto, ¿y dónde está la grúa que usa toda la población, incluso las figuras políticas de Puerto Padre, para usarla para echar cemento en plantas altas? La grúa que usted legalmente solicitó, ¿dónde está?
Bueno, pues está parqueada porque incluso el Ministerio de la Construcción ahora tiene todos sus equipos parqueados porque ellos ni tienen petróleo, ni tienen materiales para construir y están ociosos. Mientras que aquí en mi casa se está echando a perder el material.
Lamentable situación, Alberto. En medio de este contexto, se incrementa el desabastecimiento de Puerto Padre. No hay ni gasolina, Alberto.
No, no hay ni gasolina, ni petróleo. Tiene que ser el gobierno quien lo asigne. En este caso, a mí, el propio gobierno, me asignó 20 litros de petróleo para yo serviciar la grúa esa. Fíjate que fue el mismo gobierno. Y luego la policía política pues intervino pues para que la grúa no hiciera el trabajo. La situación es así. Mira, Tomás, esto retrata la triste situación que está viviendo el pueblo cubano. Es una situación de coacción constantemente. Y en cuanto tú me dices del desabastecimiento, mira, tú que recorres el país rastreando esta situación, el otro día estabas haciendo un reportaje que yo lo escuché sobre la carne de cerdo. Son muy perseguidos los vendedores. Porque, digamos, venden carne de puerco aquí en Puerto Padre cuando la venden a más de 30 pesos, 35 o algo así. Pero aquí el propio Estado, ahora, en las tiendas recaudadoras de divisas, está vendiendo piernas de puerco a 3.30 CUC el kilogramo, que sale a más de 40 pesos la libra. Entonces vamos a ver quién es el revendedor, quién es el que abusa del pueblo, Tomás.
Increíble. Las gracias en Puerto Padre Las Tunas, destacado abogado, periodista y escritor Alberto Méndez Castelló. Concluimos Cuba al Día, así, este miércoles, aquí en Radio Martí. El agradecimiento a Efraín García, al frente del control técnico, y nuestra productora Patricia Martínez, como todos los días en nuestro espacio. Un placer, un gusto tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes. Nos vemos mañana de vuelta a las 2 de la tarde con todo lo que nos dicen los medios cubanos aquí por Cuba al Día en Radio Martí. Ahora los invitamos a escuchar el boletín de noticias y posteriormente a sintonizar el programa Tras las Noticias bajo la conducción de nuestra colega Cari Roca. Hasta mañana.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, en los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.